ATP.
Ponte Tortuga.
Ea, ea, ATP.
Fuga de Tortugas. El programa que viene a salvar a la tele del nuevo milenio.
Y si le sobra violín, también a la radio.
Esta noche, desde las 21:30, en la sala del taller de Artecón, volverá a presentarse Qué raro que me llame Federico, el romancero gitano de Federico García Lorca, por el actor José María Labart y los músicos Clara Tiani y Nicolás Holgado. Entrada general a 60 pesos. Volverá a estar como invitada Soledad Oiliataguerre, que cantará la canción El lagarto está llorando. Ya sabés de qué se trata la propuesta, porque lo hemos comentado aquí. Tiene que ver con una lectura, una interpretación de los tres artistas mencionados, de una de las obras más emblemáticas de García Lorca y ya de la literatura universal, ¿no? Una obra fundamental. Incluyen, creo que casi los 18 poemas o romances del romancero gitano. Labart recita, Clara Tiani y Nicolás Holgado cantan y tocan la guitarra, algunas canciones clásicas que tienen relación con la obra y algunas composiciones propias creadas para la ocasión. Así que nada, es una propuesta muy buena, excelente la calidad de los tres, y del romancero gitano no hay nada que agregar. Esta noche entonces, 21:30, sala del taller de Artecón, con entrada general a 60 pesos. Estamos en una especie de nueva sección que pusimos en vigor hace aproximadamente un mes, que tiene que ver con los libros, con el fomento de la lectura. Lo hicimos en una primera entrega junto a Andrea Volpe, y en este caso un amigo ha venido a visitarnos a nuestro pedido para hablarnos de algunos libros que él recomendaría, ¿no? Que es Jorge Rabassi. Jorge, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, gracias por venir en principio.
No, para mí es un placer.
Hemos anunciado en el Facebook, pero esto puede haber cambiado y estaría todo bien, si cambió no hay ningún tipo de problemas, que ibas a hablar de Orwell, de George Orwell.
Sí.
¿Digo bien?
¿Anuncié bien? Voy a hablar de Orwell, pero tenía otro tema para hablar también, pero podemos hablar de dos... dos autores que a mí me gustan, más que de una, en el caso de un autor, de una obra de un autor, que es de Mario Vargas Llosa, que se llama El libro El sueño del Celta, es un libro del año 2010, donde Vargas Llosa, bueno, primero presenta una contradicción personal, ¿no es cierto? Es un excelente escritor, a mí me encanta leer a Vargas Llosa, me encanta, solamente dos libros de él no he podido leer. Uno es La Casa Verde, que me pareció terriblemente aburrido, y es uno de los libros más célebres de él. Y el otro, Conversación en la Catedral. Después he leído bastantes libros de él, Consumo Placer, Los Cuadernos de Rigoberto, Lituma en los Andes, El Paraíso de Cinco Esquinas, La Tía Julia y el Escribidor, La Ciudad y los Perros, que es el primero que leímos todos.
Otro libro célebre de él, el gran libro,
exacto,
de él, posiblemente para la crítica, ¿no?
Después otro libro, Los Cachorros, también de su,
otro clásico,
de su época inicial. Y aparte esos libros que inicié en la época inicial, coincidía que yo estaba estudiando en La Plata. Entonces yo tenía muchos amigos peruanos. En esa época leía muchos autores peruanos. Por ejemplo, José María Arguedas. Tenía un libro que se llamaba Todas las Sangres, me acuerdo, otro que se llamaba Tusteno, basado en la explotación de una mina de Tusteno, muy, muy comprometido. Leí algo de Vallejo, conocí a Vallejos y algunos... algunos poemas, uno que dice más o menos, dice: recuerdo que morí un día en París lluvioso y no
que
sé
no,
cuál.
No podía haber sol el día que murió Vallejo. No, ese es un poema que le hacen a él, no es de él.
Es de él.
Ah, es de él.
Es de él, sí, sí. Él como si recordara el día, ajá, que murió en un París lluvioso y gris y qué sé yo. Después, otro gran escritor peruano que se llamaba Manuel Escorza, que murió, sí, en un accidente de avión en Madrid.
Un poeta.
Bueno, yo conocí la parte, siempre me gustó más la prosa, ¿no es cierto? Y algunos otros que ahora no recuerdo. Entonces, me acuerdo que, por ejemplo, Los Cachorros, yo tenía un amigo que me hablaba de Pichula Cuellar, que era un personaje, Pichula Cuellar, que era un muchacho que había sido castrado por un perro. Entonces Pichula Cuella está en el secundario y después ve que los amigos se casan y él sigue haciendo una vida de playboy disipado como para suplir esa carencia que tenía y queda en un estado de adolescencia permanente. Esto digo lo que recuerdo de ese momento. Y uno de los libros realmente puede recordar aspectos de los libros, pero uno generalmente recuerda, lo que recuerda es el impacto emocional que le produce un libro. Y a mí el impacto emocional que me produce un libro es distinto, evidentemente, del impacto emocional que te puede producir a vos. ¿Por qué? Porque uno decodifica los libros de acuerdo a las vivencias de cada uno.
Y de acuerdo al momento en el que lo lee.
El momento,
¿no?,
en la que lo lee. Exactamente. Y a mí me recuerda, ese, sobre todo Los Cachorros, me recuerda de ese momento en La Plata, porque hablábamos como si habláramos de un amigo. Pichula Cuellar era algo, alguien más o menos.
La presencia.
La presencia. Después me acuerdo de otro libro que no me acuerdo el autor, que hace poco leí que lo reivindicaban, que se llamaba En Octubre No Hay Milagros, que estaba referido a una precesión de octubre que hacen de un santo, qué sé yo, y que la gente, más o menos como esas procesiones que hacen en España para Semana Santa y todo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, era una época que yo leía muchos autores peruanos, realmente.
Acá Jorge me decía recién en la apertura, sí, en este libro de Vargas Llosa, que es del 2010, exacto, aparece una contradicción en él.
La contradicción en él es que Vargas Llosa es un tipo neo-ultra terriblemente liberal. Por aplicarle
a la derecha de Vargas Llosa está La Pared, nada más.
No, a la derecha de Vargas Llosa estaría un régimen totalitario como los nazis o como, como el fascismo.
Vos decís, ¿no?, que lo que escribe es raro que piense como piensa un tipo que escribe como escribe.
Exactamente, porque este libro, por ejemplo, El sueño del celta, se refiere a un personaje real que él novela, pero muy documentado, que se llama Roger Casemen, que era un norirlandés que de padre católico y madre protestante, después el padre se hace protestante, mueren los padres siendo el joven, es criado por por familiares de él que son protestantes, y él es criado como protestante y como súbdito inglés, él se considera inglés. Entonces, como protestante, viaja al África, al Congo belga, que en ese momento era propiedad del rey belga, no era una colonia de Bélgica, era propiedad del rey belga, y se encuentra con las aberraciones que hacen los belgas en esa colonia para la explotación de los nativos, ¿no es cierto?, de los nativos belgas, para incrementar la cosecha de caucho en ese momento, que no había caucho sintético, no había caucho, no había derivados del petróleo, y de esa manera enriquecer, digamos, las arcas del rey. O sea que no, el propósito no era eso, todo disfrazado, digamos, de una misión pacificadora. Te voy a decir directamente cómo dice Vargas Llosa, por eso te voy a llamar.
¿Cómo lo describe?
¿Cómo lo describe Vargas Llosa? Dice: todo un sistema montado sobre la hipocresía que presentaba la colonización bélgica como una empresa evangélica civilizadora. Decía que él los trata de hipócritas directamente. Entonces, está considerado el primer genocidio de la época moderna. Algunos lo consideran el primer genocidio de la época moderna. Y bueno, él después vuelve al Congo y ya con otra finalidad, la convence a través de influencias y de influencia de gente muy importante, o de gente de vinculaciones con grupos religiosos, y vuelve para hacer un informe para el gobierno inglés sobre las condiciones de Bélgica. Bueno, y te voy a leer algo, por ejemplo, que Casemen presencia las más brutales formas de tortura, mutilaciones, decapitaciones, flagelaciones, incineraciones de cuerpos vivos, violaciones y matanzas ejemplarizantes de todos aquellos, sin excluir niños, mujeres y viejos, que no pudiesen entregar la cuota diaria de caucho a sus amos blancos. realmente sorprende, ¿no es cierto?, que un escritor como Vargas Llosa pueda escribir.
Describir eso de esa manera. Describir.
Aparte está descrito más. Esto es un resumen que
o
yo
que
estoy
el tipo
leyendo.
Que escribió eso así después diga lo que diga, diga cuando habla de política, diga, ¿no? ¿No? Diga lo que dice.
Y bueno, y después lo mismo hace Kesemen, después que hace ese informe que es elevado incluso en el Parlamento Británico, hay una especie de sanción. Por supuesto, en Inglaterra no le declara la guerra al rey belga ni nada por el estilo, ¿no es cierto? O sea, eran problemas entre iguales, ¿no es cierto? Entonces él hace, después hace otro informe con la misma finalidad, viaja a Perú, ahí viene la vinculación, yo pienso, no viene la vinculación, él se vincula con Kesemen a través de una autobiografía de Conrad, que Conrad cuando escribe El corazón de las tinieblas hace una cosa más o menos parecido. Yo a Conrad cuando leí El corazón de la tiniebla, lo leí más enfocado, vinculado en ese momento con Apocalipsis Now, la película de Coppola.
Sí.
Porque la película de Coppola está basada en El corazón de las tinieblas de Conrad. Sí.
Una película altamente recomendable, ya que estamos recomendando obras de arte aquí.
Recomendable, aparte de una verdadera obra de arte, de música, de los Rolling Stones, hasta las actuaciones.
Sí, está Brando en un papel... impresionante.
Brando hace de Kurz, precisamente, un agente norteamericano que se retoba, reniega y se va a vivir y maneja un grupo de aborígenes, ¿no es cierto?, asqueado de la civilización y todo lo demás. Que ahí hay otro papel, Kurz, también existe en El corazón de las tinieblas, ¿no? Bueno, como decíamos, se va a Perú. Parece que las cosas eran peores, inclusive, entonces denuncia a la compañía de caucho de Perú, que era de un tipo muy rico de Perú, en ese momento estaban en Iquitos, o Manaos, no me acuerdo bien en este momento, donde, bueno, había, en Manaos había ópera, había un palacio de hierro construido por Eiffel, precisamente el famoso de la Torre Eiffel. Era una cosa insertada ahí a costilla de la explotación, pero no solamente la explotación, la inhumanización de aquellos encargados de hacer el trabajo sucio que era recoger el caucho, ¿no es cierto? Esa compañía cotizaba en la Bolsa de Londres y se había comprado un edificio grande. Es como si yo te dijera que una compañía ahora se comprara el edificio Chrysler en plena Nueva York y pusiera ahí su sede central y todo lo demás.
Bien, Jorge.
Ese es un libro altamente recomendable, muy bien escrito, incluso nos lleva a una reflexión, ¿no es cierto? Cuando uno ve el horror de un atentado terrorista en Bélgica estos días, ¿no es cierto? Y ve, estaba leyendo la mañana acá, que hubo otro atentado similar en Bagdad, que sale chiquitito.
Casi escondido,
¿no es cierto?, en una tercera, cuarta, sexta página de un diario donde murieron 30 personas y quedaron 90 heridos, las mismas cifras que en Bélgica.
Sí, 36 o algo así en Bélgica, 30 acá.
30 acá. Nadie se rasga las vestiduras. O sea, y toda el bienestar y esa seguridad que los europeos están lamentando, que están perdiendo, bueno, en cierta manera se hizo a costilla de la explotación de otros países, de los cuales ahora ellos no tienen nada que ver.
Obviamente una cosa juega con la otra.
Se enojan porque los refugiados de las guerras que ellos organizan, financian, proveen de armas, sostuvieron los dictadores anteriores, sacaron los dictadores anteriores y transforman los países en anárquicos, en tierras de nadie. Después esa gente quiere ir a vivir a Europa, ¿no es cierto? Y los consideran como resaca, que vienen a cambiar su forma de vida.
Vienen a ensuciar su pulcro sistema de vida.
Es su pulcro sistema de vida, exactamente.
Jorge, bueno, se nos ha ido el tiempo.
Ah, bueno, entonces dejamos para Orwell la semana que viene.
Dale, vamos a hacer otra entrega con Orwell.
Claro, sí, porque
caso nos hemos dedicado a Mario Vargas Llosa.
Mario Vargas Llosa, y especialmente este libro, lo vuelvo a repetir, El sueño del Celta, digo la editorial, Alfaguara, editado en el 2010, se puede conseguir a las librerías, se puede conseguir por internet, así que es una buena lectura para recomendar.
Jorge, gracias, un gusto.
A vos.
Y nos volvemos a ver. No te vayas, se queda todavía un poquito más del episodio 307 de Fuga.
Los chanchos no vuelan, las tortugas sí. No te vuelas, ya volvemos. Fuga de tortugas.